Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Llegamos al término de esta semana, hoy viernes 9 del mes de octubre del 2020, y habremos de hacer un cierre. Por lo tanto, sean bienvenidos, público querido de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Un cierre, como lo acabo de decir, a este tema tan importante que abrimos desde el comienzo de esta semana. El día lunes abrimos la conversación al respecto de los nuevos padecimientos después de la pandemia. Y bueno, el día de hoy, siendo viernes, siendo el espacio de Silvia Heiser y sus invitados, y además el espacio que, como ustedes lo saben, en últimas semanas había tomado el matiz, la faz, digamos, de la creación en la aventura, la creación heroica de un Alonso Quijano. Hoy, bueno, habremos de hacer un pequeño giro, porque consideramos que es merecedor, que es importante, y un pequeño giro con miras a hacer un cierre de este tema tan importante. Hay varios aspectos que hemos estado tratando desde el lunes al respecto de los nuevos padecimientos, y que son merecedores todos estos aspectos de que podamos hacer una suerte de síntesis el día de hoy, conjuntamente con ustedes, querido público, pues para lo que sigue, porque sabemos que estamos en esa dinámica de creación y de transformación permanente. Lo que sigue en el día a día de lo que nuestro mundo en la cotidianidad nos pone, con lo cual nos enfrenta. Y bien, para el día de hoy entonces, en esta conversación, presento a quienes estarán guiando dicho espacio, dicha conversación. Y son mis colegas desde la Ciudad de México, Valeria Reyes.
Hola, buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muy alegre y bueno, el tema es apasionante.
Sí, efectivamente, vale. Nos acompaña nuevamente y con mucho gusto desde Francia nuestra querida doctora Adriana Lozano.
Claro que sí, Germán, definitivamente, porque hemos abierto, de alguna manera, con este tema tan importante, una caja de Pandora. Estamos viendo que efectivamente vamos a afrontar cosas que son completamente contemporáneas, que estamos afrontando en este momento. Y como tiene toda la dificultad del presente, no sé si se hayan dado cuenta que lo más fácil es hablar del pasado o proyectarse en un futuro, pero el presente, lo que uno padece en este momento, uno se queda muy desamparado con respecto a eso. Y por eso entonces nosotros nos detenemos con gran delicadeza para poder estar en esto que estamos afrontando en este presente, que son estos padecimientos que aparecen después de la pandemia y que revelan viejos padecimientos que se están coagulando en este momento.
Me parece muy, muy atinada tu expresión, coagulando. Bueno, dentro de unos minutos le anuncio al público que estará incorporándose con nosotros en la conversación la doctora Silvia Heiser. En tanto que eso ocurre, pues bueno, vamos a estar, como ya nos escucharon, Vale Reyes, Adriana Lozano, un servidor, Germán López, comenzando este espacio. Entonces, muy bien, ¿por dónde retomamos? Lo que de inicio, si lo tienen presente, me pareció muy importante, esto que fuiste proponiendo desde el inicio, Adriana, en el sentido de, espérame un segundo, porque para conservar la vida, pierdo la vida. Ese punto que de ahí me parece que es algo relevante desde donde partimos, Después, sí, para venir desarrollando cuál es el lugar que han tenido, que han tomado los discursos dominantes en estos momentos, por supuesto muy importante, pero bueno, me parecía que es menester retomar desde este aspecto porque fue central. Para conservar la vida, pierdo la vida. Y que esto ha sido neurálgico para poder comprender entonces cuáles son los nuevos padecimientos después de la pandemia.
Sí, comentábamos con Valeria un poquito antes de que comenzara el programa, de que estamos afrontando situaciones que son muy inquietantes, podemos casi llamarlas desquiciantes. ¿Por qué? Lo que traía el martes pasado el señor Lozano, cuando estábamos concluyendo, es definitivamente un padecimiento que está resultando a causa de la pandemia y que son todos estos cálculos que se están haciendo en el hospital para decidir si la pandemia empieza a ser muy amenazadora y que puede llenar los hospitales, cómo se tomará, por ejemplo, medidas como en Francia, en donde se reciba solamente a las personas que son casi seguro de sanar. Entonces, discutíamos con Valeria que esto deja totalmente en una locura al lazo social, que es la gente que vive esto, porque inmediatamente la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo lo van a decidir? ¿En función de qué? ¿Van a dejar a unos que se presume que van a sanar y otros que se desahucian de alguna manera? Y que esto va en contra inclusive de algo nuclear en la sociedad que nos forma y que nos une del hospital, que es el hospital atiende a las personas para ayudarles a sanar, para salvarles la vida, para todo lo que sea. En cambio, una medida de este tipo, tomada como una urgencia, como un caso desesperado, viene a destabilizar enormemente aquello que nos une. Entonces, Valeria, si usted quiere entonces insistir en el caso que usted me daba como ejemplo, porque lo que es interesante en el caso de Valeria es que esta medida se parece, me adelanto un poquito, ya en un núcleo familiar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo después de la pandemia, Valeria?
Así es. El caso del que yo hablaba es una paciente que ante la enfermedad de uno de los hermanos que se contagia de COVID, el hermano vivía con su esposa y con sus hijos, ellos también se contagian de COVID. Entonces, la familia extensa decide cuál de los hermanos tiene que ir a darle la noticia a los niños que ya estaban contagiados y, por lo tanto, quien fuera a dar la noticia probablemente se contagiaría. Y la familia, por medio de la decisión de quien no tenía hijos, quien no estaba casada, que era la hija menor de la familia, decidieron que ella era la que tenía que ir a hablar con los niños y probablemente contagiarse. Entonces, cuando hablábamos de esto como un nuevo padecimiento, entra en relación con lo que el otro significa y sobre todo dentro del núcleo familiar, lo que ella padece es darse cuenta el valor de la vida de ella con respecto a su familia y cómo ellos pueden decidir que ella es la que se tiene que contagiar y probablemente estar en riesgo de muerte.
Y entonces poníamos el acento, Valeria y yo poníamos el acento, en que esto ella no tendría que haberlo enfrentado si no fuera justamente por el COVID. Ella no se hubiera podido inclusive tomar su tiempo para poner, cuestionar este tipo de lugares en la familia. Pero este nuevo padecimiento que ella tiene que trabajar con Valeria es aparecido y aparece en esta premura que nos trae el coronavirus. ¿Cómo vemos, por ejemplo, un paralelo en donde Valeria y yo estábamos tratando de trabajar, en donde la lógica se parece? Eso nos interroga. Eso nos interroga. ¿Por qué el hospital hace un criterio en donde va a tomar una decisión totalmente arbitraria de quién es el que va a salvar y quién no va a salvar? ¿Y cómo en una familia se toma una decisión totalmente arbitraria de quién es la persona que se decide sacrificar? Entonces, fíjense cómo estamos en estos nuevos padecimientos, en un problema que ya estamos coqueteando con Teresa Negrete, la doctora Heiser, Germán, Omar, a los controles y yo, diciendo, aquí hay un problema de ética muy fuerte y está apareciendo por el coronavirus. Entonces, estas dos aritméticas, estas dos lógicas nos revelan que efectivamente hay un padecimiento que aparece en donde es a quién vamos a sacrificar. Entonces, el lazo social queda totalmente herido. Las personas no somos capaces de poder aceptar que de manera quién y cómo se decide del valor de la vida, Germán, de lo que usted decía. Entonces, estamos de verdad enfrentando las consecuencias de esto que nos trae el coronavirus. Entonces, para cerrar este viernes, justamente, nosotros nos armamos, nosotros psicoanalistas en el centro, para darnos cuenta y abrir los ojos y no quedarnos detenidos en una teoría que podría pues quedar coja con respecto a todo esto.
Un breve paréntesis me gustaría para dar la bienvenida, porque ya está aquí con nosotros, a nuestra querida directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser.
Ah, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, me atrasé. Me atrasé porque me tomó desprevenida el que me levanté súbitamente y el dolor fue verdaderamente angustiante. Entonces tenía yo que lograr un equilibrio para poder tomar las cámaras y los micrófonos de la radio, la voz psicoanalítica del mundo. Bueno, ya cuando se me calme el dolor, pues ya. Ya estoy aquí. Ya, y aquí vamos. En lo que alcancé yo a escuchar me deja pensando también en lo siguiente. ¿Qué hay en esta idea de salvación y de muerte? Porque justamente lo que estaba yo escuchando es que uno de los miembros de la familia tiene que ir a salvar a otros, ¿sí?, pero con el riesgo de sacrificarse la persona que probablemente se infecte y entonces muera. Aquí se abren situaciones muy finas de lo psíquico, muy finas de qué soy yo para el otro. Sí. Y en esta pregunta, que siempre es inconsciente, qué soy yo para el otro, nunca se concientiza, siempre está, digamos, actuando, pero desde lo inconsciente, ahí se manifiesta de una manera brutal. ¿Qué eres tú para nosotros? Eres eso. Eres a la que tenemos que sacrificar para el bienestar de unos niños que tienen mejor futuro que tú, porque tú lo que viviste, pues ya lo viviste. Es decir, ¿qué economía, no? Porque se toma, digamos, en los valores de ese tipo. Los que son pequeños tienen derecho a mayor posibilidad de vida. Lo que esta mujer ha vivido y no tiene responsabilidad de hijos ni de esposo, pues es la que podemos sacrificar. Pero ¿por qué la familia, sí, puede tomar una decisión tan arbitraria como esa? Tan absolutamente rebasante de lo que un miembro de la familia debe de valer para toda la familia. Pero aquí vemos que no es cierto, que todos esos romanticismos de el amor familiar y la familia unida y la familia no sé qué, no es cierto, no es verdad.
Estamos hablando, si me permite interrumpirla, y si estamos hablando de cosas que no son verdad, no hay ninguna lógica ninguna lógica que pueda decir que un niño puede tener más ánimo, más ilusión, más emprendimiento de vida que un viejo. Un viejo feliz, un viejo que se ha realizado, un viejo que escribe todavía, que hace algo de su vida. No, no podemos decir que uno tiene más sabor de la vida que otro. No hay ninguna lógica que dictamine eso.
No, y
entonces,
además,
¿de qué se trata?
Además, hay una realidad. El niño no puede aportar mucho de él, durante largo tiempo. Porque es una realidad. Los niños no pueden aportar mucho. En cambio, un viejo, como usted lo describe, pues sí. Indudablemente que ya tiene lo que se llama experiencia de vida, ya ha hecho cosas y tal vez ha hecho muchas cosas. El niño no, el niño va de camino. Pero nos enfrentamos a que son esos valores que nunca se cuestionan,
exacto,
sino que rigen a las familias, ¿sí? Primero las mujeres embarazadas y los niños, a los que hay que salvar, en una idea de que son los que prolongarán la especie. Es decir, aquí tenemos que entrar en una concepción que casi nunca se trabaja ni se menciona por parte de Freud. El filo, la filogenia, ¿sí? Y entonces, ¿cómo interviene la concepción de hay que conservar la especie? Que bueno, pues la mujer embarazada va a dar a un ser humano nuevo y los niños pues van a tener el futuro para hacer cosas. En cambio, los viejos pues ya dieron lo que tenían que dar, pues esos ya se tienen que morir, ¿sí? Además, son muy inútiles y muy caros. Bueno, estorban. El viejo siempre estorba.
¿Cuándo qué pasaría si este niñito que viene a la vida en una vida miserable se suicida? Perdón, lo pronuncio mal, se suicida. Bueno, entonces se acabó la especie también. Quiero decir, nos estamos haciendo patos con una realidad humana ya muy practicada. En cambio, es por eso que este tipo de medidas en donde el hospital va a decidir quién es el que va a ser salvado o no, en donde una familia decide quién es el que va a ser sacrificado o no, desquician el lazo social. Porque de manera, si queremos decirlo así, inconsciente, todos sabemos que es algo que no se puede concretizar. Es lo que estamos tratando de decir. Nosotros no podemos decir que efectivamente hay un valor que funciona para todos.
No,
entonces, no, fácil, ya está fácil.
Esa es la gran mentira de la sociedad. Uh-huh. Pero no es nada más del núcleo familiar base de la sociedad. No, eso es para toda la sociedad. Entre mayormente se niegue la singularidad, ¿sí?, de cada uno de los seres humanos que constituimos la sociedad, mayor error cometerán las leyes para todos iguales. Es decir, la igualdad produce los nuevos padecimientos.
Exactamente, porque el viejo que lo dejen fuera del hospital lo va a vivir fatal, y su familia también, y es lo que se nos avecina. Es lo que nos está aconteciendo hoy. Esos son los nuevos padecimientos. Es lo que estamos viviendo. Y como decía la doctora, lo decía de manera brutal. Es el lado brutal, el lado urgente, el lado utilizado de los grupos de poder. Eso es lo que estamos padeciendo.
Pero la justificación mayor es: tenemos el virus que va a matar a muchos. Entonces ya tenemos una aceptación de la muerte. Uh-huh. Simplemente tenemos que decidir quiénes sí y quiénes no. Pero lo que está rigiendo también es: convenzámonos, a nivel mundial, estamos bajo una situación de el poder de la muerte. Y con la muerte no se discute, porque la muerte se manifiesta, punto. Y no hay garantía. En un principio dijeron, los niños pequeños no se contaminarán, los jóvenes tampoco, porque su sistema inmune está mucho más fortachón o resiste más el virus. Bueno, una bola de tonterías. pero de tonterías que en las situaciones de crisis, si ustedes se acuerdan de ciertas películas en donde vienen, digamos, los vikingos y entonces toda la población va y se mete a la iglesia, porque es verdaderamente la omnipotencia la que nos va a proteger. Todo el pueblo se mete a la iglesia, los que quepan, los que no, pues ya se fregaron. Y le empiezan a pedir a Dios y el sacerdote sale, digamos, a enfrentar a un vikingo que se lo queda viendo como diciendo, ¿y este? Si yo vengo precisamente a apoderarme del oro que hay aquí, ¡swac! Y se lo echa con singular alegría, ajá, en lugar de decirle quítate, ajá, le manda un mandarriazo de esas armas terribles de los vikingos. Y ya se acabó el sacerdote y empieza la gritería. ¿Sí? Y no les interesa a los vikingos que ese pueblo ya amenazado, verdaderamente vencido por el terror, ya saben que se van a morir, pero todo ese periodo de terror, que es precisamente lo que uno como vidente, bueno, que está viendo semejante cosa, uno está gozando, ¿sí? Verdaderamente gozando de, ¡ay, qué horror! Nos van a matar a todos y vemos que un brazo vuela y ¡ay! Porque entre más crudo y más cruento sea el escenario, más goce, más goce. Bueno, yo les voy a
A
decir lo que...
salvedad de que ahora que lo estamos viviendo a todo color, en vivo y a todo color, como decimos en México, el resultado es diferente. Es lo que decíamos ayer. No es lo mismo lo fantasiado y lo opuesto en las series. Bueno, hay series que son brillantísimas, que se van anticipando justamente al padecer de los discursos. No sé si vean que hay muchas series que hablan de los hospitales, del
Sí.
malestar justamente, de toda esta sadismo, tratan mucho a los hospitales desde el sadismo, por ejemplo, lo cual es una intuición brillante. Ahí sí los malditos gringos, chapeau, como se dice en francés. Han tratado también, por ejemplo, todas la corrupción que hay a nivel de las construcciones de los edificios, etcétera, etcétera. Las series tratan mucho el malestar. Que estamos viviendo de manera contemporánea, a una salvedad. Definitivamente mantienen esto que nosotros decíamos, como si existiera un valor, y entonces va a ser el judeocristiano, que vale para todos, es ahí en donde las series muchas veces se traicionan. Y entonces pueden reducir las cosas a, bueno, sí, se salva el viejito en el barco, pues se queda el capitán y se suben las mujeres y siguen insistiendo en este tipo de cosas. Cuando lo que estamos padeciendo, lo que estamos viviendo con la pandemia, nos muestra el precipicio que hay entre lo estéticamente tratado y lo que se desorganiza en el lazo social. Es lo que se nos viene. Es
Bueno,
lo que se nos viene, es el sufrimiento que se nos va a venir.
así es, pero ya tenemos los casos, es decir, el caso de Valeria nos lleva precisamente a una reflexión fina, ¿sí? ¿Quién autorizó a la familia para decirle a un miembro de la familia que el valor que tiene ahora para ellos por haber nacido en esa familia es que ella tendrá que ser la persona que se sacrifique en pos de los otros?
Pues
Lo mismo
algo.
sucede, con los riñones.
Sí.
Tienes que donar un riñón para tu hermano que se está muriendo porque eres empática con él. Y igual, ¿no? ¿Sí? A producto de ave tienes que dar el riñón. Y el
Y
conflicto.
son padeceres que nunca se tratan.
No.
Nunca se ve, por ejemplo, el sufrimiento de que da el riñón. Nada más al contrario, bravo, bravo, qué gustito, qué tarararararara, ya te desprendiste de una parte de ti y eso nunca se vuelve a hablar.
Así es. No, bueno, pero también gana estatus.
Suben esta, tiene un placercito.
También
Se
gana
lleva
estatus.
su medallita de oro.
La madre empieza a hablar de la hija que nunca había tomado en cuenta. Dice, bueno, es que mi hija donó un riñón para su hermano, que es al que verdaderamente quiero. Bueno, etcétera, dejemos ahí.
Bueno, a mí el caso me llevó a una reflexión con respecto a este valor que se pone en juego dentro de la familia. Entonces, lo que yo pensaba es que Freud dice algo al respecto de la satisfacción narcisista que es inconsciente, que surge ante la muerte del otro y que lo que surge es decir, qué bueno que no fui yo. Entonces, yo pensaba que cuando se trata de decidir entre mi muerte y la muerte del otro, esa satisfacción narcisista creo que es lo que surge y lo que favorece el decir, pues que se muera ella, ¿sí? En lugar de morirme yo, ¿no? Y creo que eso es lo que puede llevar a poder determinar quién es el que se va a sacrificar. Pero yo no pensaba que se tratara realmente de un valor, sino que entraría en juego una situación narcisista por defender la vida por encima de la de los otros.
No es tan fácil, porque si no, no veríamos su repetición y su eco en el caso del hospital. Estamos en un problema de verdad que tenemos que tomarlo como contemporáneo. No buscar y no ir a escarbar en lo teórico lo que nos está explotando aquí nosotros. Tenemos que ser creativos. Eso lo digo para nosotros en la clínica. Sí. Ahora bien, con respecto al lazo social es otra cosa. Con respecto al lazo social, nosotros psicoanalistas ocupamos un lugar político y tenemos voz. Entonces, lo que se puede decir es que definitivamente no se puede hacer pasar leyes en donde se rompa la deontología de los lugares, que empiecen a hacer más hospitales, que no se hagan estúpidos, ¿ok? Porque ir contra la deontología que hace lazo social enloquece a los pueblos. Es un psicoanalista lo puede decir. Entonces, más allá del narcisismo, más allá de lo que nosotros encontramos en la teoría, definitivamente podemos tener una posición en donde se dice, basta de estar tratando como si existiera un solo valor. Sabemos que el lazo social es frágil. No se rompen las instituciones que lo mantienen. No se toca la escuela, no se tocan los hospitales, no se tocan en muchas cosas todo lo que tiene que ver con la familia. Entonces, un hospital no puede decidir quién se va a salvar y quién no. Eso es lo que los psicoanalistas podemos decir. Hagan más hospitales, quiten el dinero de yo no sé dónde. El dinero existe. Lo que se necesita es poder recibir a todos los enfermos que lleguen. Eso es lo que hace una humanidad con un lazo social fuerte. No estar teorizando, sino saber y comprometerse en que eso deslava el lazo social. Las escuelas no se destruyen, tampoco. No se hace para unos privilegiados, porque el lazo social de la ontología de la escuela, que es la educación para todos, todo el mundo puede tener un futuro. A ver, vamos a ver, ¿de qué lazo social se trata? De tener ilusiones, señores. De poder pensar que si yo estudio, mañana puedo hacer algo. Entonces, no es cualquier lazo social del que se toca.
Sobre todo, la interrumpo, doctora.
Muy bien,
sobre
muy bien.
Sobre todo, ¿sí? Entender que el lazo social se juega precisamente con los otros. No sin los otros, pero lo que nos han, digamos, convencido es de que son las instituciones lo que hay que conservar y no importa la relación con los otros, porque al fin y al cabo, de los que queden vivos, volvemos a enajenarlos con aquello que, ahí sí voy a meter lo del narcisismo de la doctora Valeria, los podemos volver a enajenar porque si alimentamos la comodidad y el bienestar narcisista, ajá, podremos decir todos a coro, qué bueno que no fui yo. Uh-huh. Es decir, la fractura del lazo social, que usted bien nos corrige, es decir, entendí yo la corrección, no se trata de irnos por la teoría, sino de vernos cara a cara con estas manifestaciones que quién sabe si los fundamentos psicoanalíticos las puedan sostener.
Claro, porque cuando una familia esté con su enfermo fuera del hospital y le digan, lo siento, el suyo se muere,
¿Qué va a hacer la familia? ¿Qué va a suceder? El lazo social se rompe. La desilusión de ese núcleo familiar queda totalmente fragilizada.
Así
es. Porque la deontología en lo que él cree, no se tocan las creencias.
Así es.
Se le derrumban, no te, se quedan totalmente huérfanos de nada. Entonces, si eso se fragiliza, se nos viene una locura en el discurso.
Claro.
¿Cómo que el hospital va a escoger? ¿Cómo que estamos a ese nivel de cinismo? No, yo lo que propongo es que hagan muchos hospitales. Que dejen de estar haciendo fábricas nucleares y que hagan hospitales. ¿Qué es lo que sucede ahorita, el coronavirus? Pues hospitales. Tan fácil que es la solución. Eso es lo que no se escucha.
No se
escucha. Se está deshaciendo algo que mantiene este frágil lazo social. Eso
ahí
no
está,
se hace.
Ahí está. Entonces, esperemos nuevos padecimientos. Uh-huh. Hay que esperarlos. Y hay que poner en cuestionamiento si los fundamentos del psicoanálisis podrá verdaderamente acogerlos, escucharlos y, sobre todo, restaurar a través de los sujetos ese nuevo lazo social. Germán, ¿qué tanto tiene usted de comentarios?
Ah, doctora, estaba justamente ahorita revisando la fuente de los comentarios y me topo con la sorpresa de que hasta este momento no hemos recibido ningún comentario, doctora.
Y sí, es verdad, nuestro viernes siempre es flojo.
Sí.
Siempre es flojón, flojón, flojón. Bueno, pues vamos a tener que continuar sin la riqueza, digamos, de los comentarios de nuestros radioescuchas, que son excelentes, son buenicérrimos. Pero sí, el fin de semana, y yo creo que hay que cambiar el programa de los viernes, porque lo que realmente importa en los programas es la participación del público. Entonces lo vengo anuncie y anuncie y anuncie, pero que de alguna manera tenemos dificultad para la decisión porque tenemos una diferencia de 7 horas con la doctora Adriana Lozano. Entonces tenemos que escoger un horario en donde ella pueda realmente participar, porque ella también pues tiene hijos, casa, escuela, consultorio y directriz de su hogar, porque a pesar de ser psicoanalista, ella manda en su casa.
Te pasa la Lozano.
Se le nota.
Lo que me hace pensar, doctora Heiser, me lleva entonces a inaugurar un nuevo padecimiento de otro discurso. Hemos hablado entonces del discurso de la biología, hemos hablado del discurso de la ciencia, hemos hablado del discurso de la economía y los padecimientos que provocan. Esa ha sido nuestra semana. Lo que me hace pensar la doctora Heiser, cuando ahora dice, es que los psicoanalistas seremos capaces de recibir estos nuevos padecimientos, podemos decir que padecemos también el discurso del psicoanálisis. Uh-huh. ¿Cómo lo padecemos? En lo que está diciendo la doctora Heiser, para el psicoanálisis es un gran reto poder insertarse en la vida del lazo social a nivel de lo que pues los sociólogos pueden entrar con comodidad, los filósofos también, los economistas desde una moral, desde un dogma. El psicoanálisis con su discurso padece de su propia dinámica del uno por uno. Cuando hay eventos como una epidemia de este tipo, por supuesto que los psicoanalistas, con todo un ejercicio de la tarea analítica con los pacientes, nos ponen inmediatamente en el terreno de la política, de la historia y del lazo social. Entonces, es un reto para nosotros, porque seríamos nosotros mismos los que padecemos este discurso del uno por uno del psicoanálisis. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos un discurso que se puede escuchar en todo el mundo, que se puede escuchar con un micrófono y que les pudiéramos hablar en las plazas a los demás. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene, de lo que padece, por supuesto, el psicoanálisis con su propio discurso, pero que puede también decir? El psicoanálisis conoce las consecuencias de lo que puede ser el deslavar todo lo que tiene que ver con lo psíquico. El psicoanálisis sabe que lo que nos une en la política, en la historia, en absolutamente toda manifestación social, es la psiche. Pero se trata uno por uno. Entonces, padecemos y al mismo tiempo es lo que nos arma, es lo que nos pone alertas, es lo que nos pone atentos, es lo que nos invita a ocuparnos de todas estas cosas que aparecen hoy. Pero definitivamente, cuando, por ejemplo, podemos tomar una posición y decir, el lazo social es frágil, el lazo social no se rompe con cosas que lo desquician, es porque un psicoanalista conoce las consecuencias de esto, porque conoce también su fragilidad.
¿Se le movió qué?
Entonces, padecemos nuestro discurso, padecemos el discurso del psicoanálisis, el uno por uno, lo padecemos, y también sabemos lo que cuesta psíquicamente hacer sociedad. Eso nos pone en el terreno social.
Toca usted un punto crucial. ¿En qué sentido? Hay que recordar también que por mucho análisis que el analista haya llevado, no deja de ser un sujeto normal en cuanto a su sintomatología, ¿sí? Es decir, con lo primero que se va a topar el analista es con su sintomatología, porque ella siempre está presente. El creer, si el público cree, que el psicoanalista, porque se ha analizado, porque ha devenido analista, es un sujeto anormal, es decir, fuera de la norma, se equivoca. Es un sujeto tan normal como cualquier otro, con una diferencia. Él ha hecho una neocreación de él mismo a partir de su análisis. Y eso sí es una gran, gran diferencia con el sujeto común que no la ha llevado a cabo. Pero igual puede ser narcisista, egoísta, bueno, mejor polimorfo perverso, ¿ya? Porque de eso uno no se cura, no hay cura, no hay cura de lo constitutivo de la subjetividad. Ahora bien, es por la experiencia amorosa en la que se convirtió su experiencia dolorosa de analizarse, que entonces el analista apostará a lo que hace del psicoanálisis algo único y extraordinario. Apuesta a un amor inédito, un amor que en el momento de aparecer el psicoanálisis se gesta, se crea, ¿sí? Y que esa es la novedad que hasta estos momentos de estos nuevos padecimientos no se ha modificado, no sostiene. ¿Por qué no sostiene? Porque somos dinámicos. Porque permanentemente estamos en cuestionamiento y en revisión de nosotros mismos, porque definitivamente no nos confiamos, dado que lo y el inconsciente no descansan. En una frase de Lacan, es muy, muy, muy clarificante. Es eso, indefinido, es eso que no cesa de no inscribirse. Esa es la constancia en la que vive un psicoanalista que ama verdaderamente el psicoanálisis, porque hizo de su sufrimiento analítico una experiencia inédita del amor. Y eso es lo que lo sostiene. Ahí sí no dudamos de que haya fundamentos o no haya fundamentos. Eso definitivamente sostiene al analista. Y por eso puede ser un transformador en lo social. Porque eso es lo que lo ampara. Pero lo ampara en también reconocer que podemos estar en un vacío de teórico, que no nos protege frente a los nuevos padecimientos. Y eso es importante decirlo, porque no se trata de que los radioescuchas hagan ideales de salud mental, como se dice, o de salud psíquica, que bueno, nosotros no manejamos esos términos. Pero que se escuche, el psicoanalista es un sujeto diferente a los demás porque hizo de su experiencia de sufrimiento en su análisis una experiencia inédita de amor.
Y entonces sí, se me antoja ahora traer el caso de Valeria, en donde justamente lo que se juega en las familias es esta cuestión del amor, que está muy lejos de ser una neocreación. Lo que nos une es más bien lo que se crea mucho desde el odio, desde la rivalidad, desde el malentendido. Entonces, se nos aleja, porque en lo que acaba, en esta filigrana que acaba de traer la doctora Heiser, justamente hay una parte de libertad, de separarse del discurso justamente alienante. ¿Se dice así en español?
Sí.
Alienante. Porque todo está en este trabajo de lo que nos separa de lo más íntimo de nosotros, en una distancia que nos permite inscribirlo con los mismos ingredientes totalmente de otra manera. No se puede volver a su síntoma cuando se ha hecho un trabajo analítico. Podemos hacer nuevos síntomas, pero definitivamente lo que se deja de funcionar y lo que se toca en el centro del trabajo analítico tiene que ver con la neocreación, el descubrimiento a través de mi subjetivo, de la mi subjetividad, discúlpenme, a esta separación que me permite una posibilidad de vacío completamente diferente.
Así es, exactamente, exactamente. Por eso cuando nuestros colegas en el programa, ¿sí?, no toman esa línea, sino empiezan, digamos, a delirar con la teoría, zape, zape y zape y zape. Es decir, dentro del grupo de Ciel hay un verdadero amor entre los colegas porque no le permitimos al otro que se orine fuera de la basinica, ¿sí? Cuando nos damos cuenta de que quiere escaparse por ahí, ajá, de lo que tiene que dar de sí mismo. Y que es no una cuestión de a ver si quiere o no, ya es una obligación en el analista, si ha devenido analista, es una, algo que se le impone, ¿el qué? El no cubrirse con la teoría y en el definitivamente hacer creaciones desde ponerse en esa experiencia de vacío. Y que cuando no se pone en esa experiencia de vacío, ya sabemos lo que sucede. Corre inmediatamente a agarrarse de 4 o 5 cosas teóricas y de esa manera aborda la circunstancia de su clínica.
Lo que hace un momento decías, Adriana, me hizo pensar, vaya, hacer una relación con los nuevos padecimientos en el sentido de que, vaya, uno como analista, a partir de la experiencia del análisis propio, puede ir dando cuenta, vaya, como tú lo fuiste ahorita abordando, lo que pudiera ser, vaya, no es tan así, pero lo que pudiera ser el proceso, el camino de la construcción del proceso analítico, pensaba como en relación a lo que hoy nos enfrenta la pandemia, es el cambio que implica entrarle de lleno, digamos, a una crudeza, enfrentar lo crudo sin miramiento. Decía hace un momentito, utilicé la palabra ideal, que nunca es así, No hay prototipo, no hay estándar, querido público, no es psicología ni psicoterapia, donde se hablen de tiempos o de rapports o cosas por el estilo. Definitivamente que cada experiencia analítica es un esfuerzo de neocreación por parte del analista con cada uno de sus analizantes. En ese sentido digo, no hay un estándar, pero en definitiva que es un trabajo amoroso de creación y construcción. Entonces, lo que quiero decir con esto en relación a los nuevos padecimientos es como un caso como el que nos comparte Vale y otros que estuvimos tratando en la semana, es ponernos de frente a lo crudo. Es decir, no hay una... a eso me refería con el miramiento o hasta cierto punto, por decirlo así, la cortesía o las formas de lo social que entran en la relación con el otro, sino es entrar de lleno a lo crudo. Y ahí es donde el llamado para nosotros como analistas es de grandes vuelos. Es de grandes vuelos, porque para entrarle a lo crudo, pues sí, está muy bonita toda la teoría, pero en el momento donde el sujeto se dirige a uno de eso... Y digo eso porque puede no tener ni siquiera palabra, la experiencia en la crudeza de lo que el sujeto vive. Entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? Ahí el llamado hacia nosotros es qué nos corresponde y qué vamos a hacer ante esta circunstancia.
Crear. Justamente sí. Lo que vamos a hacer es que de ese vacío tan particular que nombró la doctora Lozano, lo que queda es la creación. Y esa es la obra freudiana. Una creación permanente. Hay por ahí, ahorita se me ocurre decir, hay por ahí en esto de la ruptura del lazo social, como lo planteó la doctora Lozano, un argentino, por cierto, que quiere tratar de tontito y de pobre tontito a Freud, que no supo qué hacer con el más allá del principio del placer. Y que él, desde leer a Freud, como lo leyó Lacan, y así lo dice él, yo leo a Freud como lo leyó Lacan, ¿sí? Lo leo en alemán, y entonces tiene ahí un seminario para enajenados, porque primero hay que estar enajenado para poder seguir semejante discurso. Pero tiene ahí un seminario para enajenados, en donde definitivamente, de verdad, creen que este sujeto, ¿sí?, le está corrigiendo la plana a Freud, porque ¿qué es lo que no ha entendido? Lo que no ha entendido es que eso que él tuvo que decir de determinada manera nunca lo llenó a él de un narcisismo estúpido de gloria. Nunca. Nunca. Y estos se dan el lujo, ¿sí?, de quererse llenar de gloria con sus estupideces. No, ojalá, como dijo Lacan en algún momento, no me imiten, hagan como yo, no me imiten. Pero este ni siquiera es imitador. Es un sujeto que recorta de Freud lo que él ha encontrado con lupa y lo pega, ¿sí?, a otras recortes que hace de la teoría, y desde ahí, para demostrar que no está alterando nada, les lee a sus alumnos a la letra.
Ah, ya sé de quién está hablando, doctora. Fíjese, doctora, que yo estando aquí en Francia, quería seguir un poco lo que sucede en México. Me topé con esta persona. Creo que es Arenas, no estoy seguro si que sea sí. Sí. Ok, bien. Me dio muchísima tristeza ver que una persona tan aburrida, tan terriblemente aburrida, una persona que, por ejemplo, se pone a leer a Freud, se lee un parrafito de Freud y dice, ay, por favor, que no me lea Freud, por favor, sí, se lo lee. Saca su parrafito. Y entonces él hace un desarrollo, y yo dije, ¿por qué? Ok, sujetos como este siempre van a existir, doctora. Siempre van a haber fanfarrones que se ponen a tiritos con los creadores, con los que han hecho de su vida una pasión y se han comprometido con el descubrimiento. son estos pequeños como este junglarcitos que entonces se agarran de una cosita para brillar en su época, porque nada más les va a tocar ser una chispita en su época. Lo que me alarmó, siempre habrá de estos, lo que me alarmó es la cantidad de gente que va a escucharlo. Porque entonces yo me dije, ¿por qué en mi país? ¿Por qué en México? Cuando yo me estoy aburriendo profundamente con este tipo, ahí sí, tengo que reconocer que en Francia este tipo de cosas no se pueden dar simplemente por lo aburrido y por lo primario del discurso. Entonces me dio tristeza porque era la primera vez que yo decía, ay, chin, en México este tipo de personas son soportadas por gente que los escucha. ¿Desde dónde lo escuchan? ¿Qué pasa en México? Que pueden acercarse a... y que no lo pueden cuestionar. Que no se pueden dar cuenta que está siendo aburridísimo porque está leyendo una parte de Freud, de la obra freudiana, luego lo pone en el pizarroncito para poner la hojita. Entonces te das cuenta todo el show que está haciendo para ser válido, para mantener lo que está diciendo. A mí me dio tristeza mi país, me dio tristeza la gente que se acerca. Creo que lo que yo leí es que había una cátedra más o menos de 400 personas que lo escucharon. Y yo decía, sí, Dios mío, no lo traen a Europa mexicanos. Y no lo escuchan ni una mosca. No tiene ni el carisma para poder salir en la televisión. Momento,
¿qué fue lo que dijo usted, Valeria?
Sí, que son 400 personas, pero las 400 personas no todos son mexicanos. En México, él se presenta en Sinaloa, con un pequeño grupo que tienen donde da formación y no son los 400 de México, están repartidos, hay gente de Perú, de Uruguay, de Argentina, esta cátedra en México, pero los 400 no son mexicanos.
Ay, qué bueno. Ay, sí. Vale, qué bueno que me lo diga porque yo dije, qué aburrimiento, Dios mío, este hombre así lo traen, lo ponen en Francia y verdaderamente nadie prende la tele, nadie es muy aburrido el tío, lo que propone, yo digo, bueno, ¿a dónde va? Ya que diga, y me lo voy a echar, lo voy a estudiar porque este hombre está hablando en mi país. Entonces, yo tengo un compromiso con esto, pero ahora que la doctora Heiser hablaba y empezó a evocarlo, dije, ya sé de quién está hablando. A mí lo que me inquietó fue México, fue que la gente... se le esté proponiendo este nivel de pobreza con respecto al psicoanálisis. El tío contesta a un Freud creador y él nada más dice, no, yo sí les voy a explicar por qué puede haber un placer en el displacer. Freudcito aquí se equivocó y dices, perdón, pero ¿qué Freud leyó este tío? Freud no está discutiendo eso. Freud tiene la estatura de no mentir porque, ¿qué es lo que sucede? Freud trae un sueño en ese momento que Freud mismo hubiera podido hacer omisión para que vean la diferencia de estatura. Freud trae algo que si Freud no lo trae, Arenas no tiene discurso. Nada más que ¿cuál es la diferencia con Freud? Freud tiene la honestidad de decir, ok, es problemático para mí, pero yo tengo una intuición científica con respecto a esto. Entonces, la gran diferencia es que el otro dice, ay, bueno, pues aquí mismo, en donde Freud dice que si la censura funciona siempre, ay, ahora Freud nos dice que no funciona. Y yo le pregunto, ¿y tú qué hubieras dicho? ¿Tú qué hubieras hecho si Freud no lo dice? ¿Qué es lo que vas a discutir? ¿Que Freud está diciendo que si censura o no censura? Y si Freud fuera malhonesto y nunca lo hubiera dicho, ¿tú en qué te encaramas?
Y que ahorita, Adriana, esto que dices me hace preguntarme de inmediato en la pertinencia de este seminario y este tipo de seminarios en estos días, en la época actual. Es decir, donde estamos ahorita ante un fenómeno que nos está llamando a cuentas fuertemente y a cuentas en el sentido de qué estamos haciendo en la cotidianidad con el decir, con el sentir, con el sufrimiento de las personas, ¿a qué viene ahorita quererle corregir la plana a Freud? Sinceramente.
Y lo que dices, Germán, no te equivocas, porque yo dije, en mi país tiene que tener lo mejor del psicoanálisis. El sufrimiento, es que Esto es lo que me da la pauta, Germán. Yo dije, en mi país, este tipo de sujetos, no. Urge que todos vayan a los seminarios de la doctora. Yo decir, bueno,
sí.
Con la diferencia, la pasión. Yo digo, bueno, ¿qué pasa? A menos de que seamos muy malinchistas. Y que entonces lo que el autor... En fin, me empecé a preguntar, este tipo aquí en Francia, no le dan ni el saludo. No tiene ni la voz para poder cautivar. En mi país tampoco. Sufrimiento en el sentido de la gente que se le acerca, Germán.
Bueno, yo lo traje a cuento porque indudablemente ahí podemos ver la diferencia entre un analista que se dedica a simplemente darse fábulo destruyendo lo que a él no le costó, como usted lo dice. Y si no Freud hubiera dicho eso, ¿usted en dónde se encarama semejante araña?
Porque quiero decir, yo también me puedo poner a decir que Freud se equivoca. A ver, va. Freud, nosotros decimos que en el psicoanálisis no se trata de desarrollo. ¿Por qué Freud habla siempre de desarrollo libidinal? ¡Ay, qué lista! Híjoles, qué listas que me las doy acá. Me parece que es una construcción contradictoria en la obra de Freud. ¿Desarrollo o no desarrollo? Bueno, por supuesto que si no se lee y no se trata de ir más allá y seguir a Freud a lo que él trata de dar cuenta, por supuesto que le podemos agarrar cualquier parte de la obra de Freud y cuestionarlo. Freud habla desde su época. Freud no leyó todos los historiadores que ya existían. Freud, me parece que es muy fácil agarrar a cualquier pensador, Nietzsche, Freud, Platón, y decir, pues voy a desarrollar esta contradicción. ¿Es que es eso lo que está hablando Freud? ¿Es de eso lo que está dando cuenta?
Yo creo que lo saludable sería decir, estimado señor Arenas, no se preocupe. Freud, para su conveniencia, nunca existió. Duerma tranquilo.
Y después de eso, doctora, decir muy bien, volvamos a lo que hoy nos convoca, tenemos nuevos padecimientos. Después
es que no lo hemos dejado nunca, clínica. Germán. Sí. Un padecimiento del discurso psicoanalítico es que en México haya una cátedra de esa calidad. Sí, no lo hemos dejado. No lo hemos dejado, estamos hundidos en el caballo. Para México lo mejor. No tienen por qué estar yendo a escuchar sujetos de este tipo. Entonces, nosotros tenemos un compromiso con eso. Hay un padecer del discurso analítico. Hay un padecer del discurso psicoanalítico. La divulgación, señores.
Y para muestra, un botón. ¿Sí? Hay algo en el decir freudiano que él mismo lo dijo. Es insoportable. Tendré más cuidado la próxima vez para abrir las puertas del infierno. Entonces, sabía muy bien lo que él estaba tocando. Y no pretendía, jamás pretendió, ¿sí? El decir, yo soy Dios y tengo la última palabra. Como este que se atreve a decir, es mejor utilizar el goce porque es mejor instrumento. O sea, de ser cirujano, plástico.
Sí, se trata de instrumentos.
Herramientas también dice.
Ah, bueno. No, está discutiendo una cosa verdaderamente básica en Freud, que tiene que ver con el principio del placer. Entonces, él ya descubrió la meca, se trata del goce. ¡Ah! No lo habíamos pensado. Lacan tampoco, por supuesto que no. Él lo pensó. ¡Hombre, qué bien! Ah, pero habla alemán. Él, como Lacan, fue a leer a Freud en alemán. Entonces debe estar además en la delicadeza del lenguaje.
Sí, joder. Como no, siendo argentino.
Sí, pero es que además algo que yo noto en el discurso que lo hace muy exitoso es como a partir de ejemplos, él logra transmitir una claridad que, bueno, si se escuchan los ejemplos sabiendo psicoanálisis, pues se detecta qué es lo que él está planteando equivocadamente. Pero para una persona que no sabe psicoanálisis y que escucha esa cantidad de ejemplos así como los pone, el discurso es enajenante. Y es un sujeto tramposo en todos los ejemplos que pone en la demostración de que Freud se equivocó con el principio del placer. Entonces, creo que en México sí hay una situación malinchista, pero además el que sea la palabra de un extranjero, que es lo que hemos estado discutiendo y combatiendo los viernes con Alonso Quijano, que es esa situación de volver a tener como mexicanos una dignidad y que inclusive podamos como mexicanos enseñarle a un extranjero, ¿sí? Viene a cuentas porque es precisamente esto lo que yo creo que está pasando con estos mexicanos de Sinaloa, que lo alaban y lo siguen, y además hay una situación de completarlo siempre, ¿sí? En su discurso y decirle, sí, es que yo ya descubrí tal cosa en tal texto y tú tienes razón. Ahí se confirma. Y que este sujeto, cada que termina su clase, los trata como tontos porque les dice, para la siguiente clase leeremos tal texto. Si ustedes leen 5 páginas del texto, para la fecha que nos reunamos, ya lo leyeron todo.
¡Oh, oh la, la!
Y pues,
sí, ¿sí? Necesito, digamos, a ese nivel, estúpidos.
O como las sectas dicen, dejen de leer libros. Sí. No vuelves a leer un libro. Entonces, como yo quiera que piensas, vas a pensar.
Sí, así es. Inclusive lo comentó que ya sus colegas de México le habían dicho que se iban a deshacer de sus libros de Freud.
Bueno, es lamentable.
Bueno, mejor que no se deshagan, que los donen.
Sí, que los donen, cuesta una lana.
Nosotros le podemos, se los podemos intercambiar por la historia de Chucho el Roto.
Exacto. Y dos películas de Cantinflas, que es de la idiosincrasia, y dice más una que en filosofía mexicana que él. Para que vaya aprendiendo del doitorcito. Sí. Para que vea lo que es filosofar.
Podemos mandar a la Universidad de Culiacán que todos aquellos que se quieran deshacer de la obra freudiana, que compraron con harto sacrificio porque es muy cara, ¿sí? Que por favor no las donen y que nosotros les damos a cambio buenas películas de Cantinflas, ¿sí? La historia de Chucho el Roto, que es muy bueno, y una que otra anécdota, ¿sí? De lo que se conoce como el argot en México.
Y además hay algo que es muy curioso. Podemos ver lo que es un ejemplo y un ejemplo. Freud, justamente, este sujeto se quiere emparar de Lacan, comparándose a Lacan, porque seguramente no le puede entrar a los catarrazos a Lacan. Seguramente con todo el jergón que se trae Lacan y con toda la cultura que Lacan no puso al servicio del ejemplo, que Freud sí puso al servicio del ejemplo, Freud tenía la intención de hablarles a aquellos que no eran solamente de las ciencias duras. ¿Okay? Entonces, Freud sabía lo que estaba haciendo, se quería acercar a los demás. Que este es el ejemplo para que te identifiques narcisísticamente y pues yo también tengo mi ejemplo, no es el mismo. Pero ¿qué es lo que no hace Lacan? Lacan no habla con ejemplos. Y si se dan cuenta, este sujeto no se puede meter a cuestionar a Lacan, porque sería inaccesible para él el terreno de Lacan, en donde Lacan hace todo ese esfuerzo y es también algo de lo que se sufre, volvamos de nuevo, a lo que se padece del discurso psicoanalítico. ¿Qué sucedió con Lacan? Lacan volvió a ser elitista el discurso psicoanalítico porque solamente los iniciados a Lacan lo pueden entender. Con el objetivo de sacar al psicoanálisis de la divulgación que lo estaba deformando y que lo estaba destruyendo desde el interior a través de los psicoanalistas. Porque Freud proporciona ejemplos. Entonces vemos cómo se padece en el discurso psicoanalítico también cómo se ha construido el discurso psicoanalítico. Freud da ejemplos. Yo no sé para qué van a servirse los ejemplos de este señor Arenas. Sí, con los bueno, ejemplos de Freud.
Ok.
Pero es que no son ejemplos en Freud. En el caso de Freud.
En ese estilacho de si los ejemplos son buenos o son malos, o se pueden utilizar para lo que a mí se me dé mi repajolera gana, ya está puesta la enanez del sujeto que va a tomar el ejemplo, ¿sí?, para enajenar a otros. Ahora bien, hay otro, y este no es argentino, este es mexicano. Este hace un librote de 400 páginas, más o menos, y se llama Localización del Analista, que es un término, por cierto, francés, localización del analista. La formación psicoanalítica de Freud a Lacan. ¡Órale! ¿Y quién es el autor? Ah, pues nada menos que Manuel Hernández, un mexicano. Un mexicano formado por franceses. Bueno. Y entonces, en su introducción, hace una cosa maravillosa. Eso que la doctora Lozana nos dice, pero ¿cómo pueden no aburrirse? No, espérese. Los mexicanos también copian el modito. Y entonces dice, cuando alguien sueña con ser psicoanalista, se enfrenta con un camino muy incierto. No existe título de analista que otorgue institución alguna. Y sin embargo, muchas ofrecen formación, estudios e inclusive posgrados en psicoanálisis sin que sea claro por qué. Pues él los tiene. Entonces sí. también dijo, también. Bueno, las dudas van más allá y acosan a quien no es totalmente cándido. ¿Qué es necesario hacer para realmente fungir como analista? No, la pregunta es trascendente. La pregunta verdaderamente cobra una importancia porque nunca de los nunca habíamos escuchado semejante pregunta, ¿sí? Pero sigue después otra.
Entonces, este es el estilo de Lacan. Teníamos el estilo freudiano, ahora tenemos el estilo lacaniano. Joder, los mexicanos tenemos que hablar, gente.
Luego, por ahí se sigue preguntas y preguntas y preguntas en la introducción y luego dice, bueno, ¿qué propuso Freud? ¿Qué propuso Lacan? ¿Qué sucede hoy? ¡Ah! ¡Híjole, la esperanza! Sin esa pregunta nos hubiéramos desorientado. Bueno, aunque nuestras respuestas personales no sean el eje de nuestro trabajo, tampoco es cuestión de ocultarlas, pues de otra manera suscitaríamos la ilusión de objetividad que es propia de la episteme tradicional. Bueno, hagamos entonces.
Ergón francés a decir basta. ¿No lo habíamos comentado ya, Germán, en otro programa?
Sí. Hagamos entonces.
¿Al aire? ¿Lo habíamos comentado al aire?
No, fuera del aire.
Fuera del hagamos aire. Bueno, entonces, es un jergón francés, doctora Heiser, que entonces, lo escribió primero en francés o en español.
No, espérese. Hagamos entonces un somero mapeo de nuestra posición. Que fue
¿mapeo?
Ahí,
¿Todo es francés?
Donde brincó Germán. ¿Qué? Entonces él no se compromete, no.
Es verdad.
Hagamos entonces un somero, o sea, superficial, pero son 400.
Somero.
Son 400
páginas. Se los puedo decir todo en francés.
Sí, son 400 páginas de superficie, de somero mapeo de nuestra posición partiendo de Lacan. Otro que va a coger a Lacan, ¿sí? Al final.
No, pero todo el lenguaje, yo podría decírselos en francés mientras usted va hablando, doctora. Yo lo podría ir diciendo en francés, es absolutamente afrancesado. Sí. No tiene tanto sentido en español. No es como hablamos supuesto. En México o en España tampoco.
Entonces vea, doctora, ¿sí? Vea la problemática. Si un mexicano se anima a tomar un tema tan escabroso como puede ser, no la localización del analista, no. Ni tampoco la formación psicoanalítica de Freud y Lacan. No, la formación de los analistas. Eso es tener huevos. Y él, por supuesto, se esquiva, ¿no? Se esquiva. Ahora, voy a decir algo con orgullo. Él vino a solicitar la formación aquí en el centro y lo corrí.
¡Ja,
Y bueno,
En definitiva, ahora sí que me parece que tiene mucho sentido, yo lo digo y me lo apropio con mi propia voz, lo que dice Germán en cada entrada del programa, de verdad, fórmense en el centro. Es total y absolutamente original y no tiene nada que ver con los extranjeros en México. Es una producción y un pensamiento que se desarrolla hoy en México. Yo vivo en Francia y yo nunca he visto una formación de este tipo. Ahora, tampoco he visto a los aburridos. En Francia por lo menos tengo el lujo de que el nivel que se les exige a cualquiera que inclusive es gratuito en una iglesia, nada, son muy amenos. Yo me quedé alucinada cuando escuché al señor Arenas. Dije, ¡ay, Dios mío santo, qué horror lo que llega a México! Entonces, de verdad, que vayan, acérquense al centro. Es lo que nos corresponde como mexicanos. Ahí nosotros hablamos, ahí nosotros nos exponemos, estamos comprometidos. Y no necesitamos bules para nadar, no sé si se dice así.
Uh-huh. Sí.
Porque definitivamente, regresemos al tema de nuestro programa, hay un padecimiento también que ha sido desde el discurso psicoanalítico, principalmente de su divulgación. Entonces, se nos aleja. Y lo más dramático en esto es que estamos lejos de las gentes que pueden tener ganas de comenzar un trabajo analítico. Eso es una labor que nosotros tenemos que hacer. Nos tenemos que acercar.
Sobre todo que hay una cosa, ¿sí? El Centro de Investigación y Estudios Lacanianos tiene definitivamente el orgullo de que por encima de todos los pronósticos que tenían, ¿cómo dice López Obrador? ¿Mis qué?
Adversarios.
Mis adversarios.
Exactamente. Que tenían mis enemigos adversarios. Sí, el Centro de Investigación propuso en una ocasión hace algunos años que viniera el subdelegado de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, el doctor Eric Laurent, a hablar sobre la psicosis infantil porque era urgente que se conociera la problemática de tanto niño psicótico en el país. Pero no solamente vino el doctor Laurent, también vino una de las hijas directas de Lacan, me refiero a la doctora Colette Soler, formada por Lacan directamente, ¿sí? Y que cuando yo hablé con Miller, él me dijo, ¡argentinos! Le digo, no, 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 no. Es como si yo en lugar de venirlo a ver a usted, hubiera ido a ver al director de la escuela de Bélgica.
Bueno, yo puedo agregar algo, doctora. El doctor Jacqueline Miller tuvo el honor de recibirla. Y espero que Jacqueline haya tenido orejas para saber de qué se trataba. Porque tampoco estoy segura que él haya podido darse cuenta que estaba frente a usted. Entonces, justamente... lo que usted aporta, doctora, yo que ahora estoy en la meca en donde el psicoanálisis se piensa, que es Francia, no se puede negar. Es aquí.
No, no, así
definitivamente, es. Lo que usted hace, la labor que usted lleva a cabo, es inédita. Eso no se encuentra. Yo tengo la ocasión de trabajar con los europeos, es Italia, España, Portugal. Hay japoneses, tenemos japoneses que no es una gran mayoría. Lo que usted hace es inédito. Entonces, tenemos que hacerlo vivir. Tenemos de verdad que hacer y transmitir lo que en México se está haciendo. En México hay un psicoanálisis a través del centro de la doctora Heiser que no es más que de este lugar y se hace en México.
Pues sí es verdad y yo lo tengo que soportar.
Pues sopórtelo. ¿Su pasión la puso ahí?
No solo puse mi pasión y mi vida en juego.
Uh-huh. Exactamente.
Bueno, ¿cómo andamos de tiempo, Germán?
Deme un momentito, doctora. Sí, estamos ya acercándonos al término de la emisión, pero ahora sí me gustaría dar lectura a los comentarios que recibimos el día de hoy. Islas María nos dice, buena tarde, Desde mi experiencia puedo compartir que acudir a análisis no ha sido nada fácil, pero estoy segura que ha sido la forma más linda de amor propio que he tenido. Diana Cova nos dice, ¡bravo! Pienso que los mexicanos necesitamos despabilarnos ya, basta ya de estar aceptando discursos como querubines. También nosotros podemos crear cosas éticas y desde nuestra propia identidad. Somos dioses aztecas. Charlie Santana nos dice, saludos a todos los psicoanalistas. Yo quiero esos libros de Freud.
Sí, yo también.
Diana Cova nos dice, sí, que nos donen los tomos de Freud. Se los cambio por unos de psicología general.
Qué lindos, qué simpáticos, caramba. Qué
Yesenia,
gusto.
Yesenia García Salgado también dice, yo quiero esos libros.
Hay que escribirles ya a la cátedra. Sí, ya no surgen. Que nos den los libros.
Que nos los manden. Marta,
que los quemen.
Marta Aceves dice, gracias por la información. Nuestra colega del centro, Patricia Aguilar, nos dice, felicidades por las puntualizaciones de Adriana Lozano. Le mando un saludo.
Ay, muchos saludos, Patricia, qué gusto.
Rosa Hernández nos dice, hola a todos. El nivel de la formación en Ciel desde la creación de la doctora Silvia Heiser es en una verdad psicoanalítica desde su pasión, en donde la particularidad de quienes nos formamos apunta a un vacío para crear y recrear y sostener aquello que se nos devela desde lo subjetivo. La teoría es válida, pero en el cuidado de no cubrirnos es más bien jugarnos. Siempre nos llevan a dignificar y, dignificar... Ay, es que como entraron más mensajes se me movió. Ay, aquí está, a dignificar y ser serios. Gracias, doctora. Otro comentario de nuestra colega Patricia Aguilar que nos dice, Centro de Investigación y Estudios Lacanianos es un centro al pendiente de la ética del psicoanálisis. Fórmense en nuestro centro. Yesenia García Salgado nos dice, hace unos días, en un en vivo, una psicóloga y otros invitados hablaban del tema ¿qué implica ser un hombre? O algo parecido. La psicóloga habla del rechazo de ella ante lo que Freud llama la envidia del pene, a lo cual el psicoanalista que estaba también en el programa contesta, Freud se equivocó y lo reconoció poco antes de su muerte. Pienso que si hubiera vivido más, hubiera cambiado su teoría.
Exacto.
Tengo que confesar que tenía ganas de escribirle que era un impostor y un sinvergüenza.
Pues es que sí es verdad.
Claro.
Es verdad. Se le llena la boca al sonso este de decir, Freud se equivocó y luego lo reconoció. Falso, falso. Uh-huh. Freud nunca trabajó como él. Nunca. Nunca dijo, fulano de tal se equivocó y entonces ahora yo soy el mero mero. No, nunca.
Después tenemos el comentario de Yvette Pebal que nos dice, tenemos que hacer vivir el psicoanálisis mexicano. Es un placer ser parte de Ciel. Y por último, tenemos el comentario de Diana Cova que nos dice, es muy padre poder trabajar la formación en el centro. Es increíble. Lamentablemente uno tiene que ir puerta por puerta y encontrarse cosas terribles de psicoanalistas chafas. Pienso que hay que dar a conocer el psicoanálisis verdadero a todo México.
Bravo. Bueno. Yo no agregaría nada más, chicos.
Fueron todos los comentarios.
Pues qué lindos los comentarios. Nos vamos este fin de semana a algo muy saludable, porque nosotros todavía tenemos que trabajar mañana sábado en la formación, precisamente en la formación de psicoanalistas, y no en la bobada esta de localización del analista. Bueno, no vayan a hacer que se equivoquen en la localización y crean que hay esa posibilidad de localizar a un psicoanalista. Uh-huh. Porque en una de esas que van a la central de abastos
irlos a localizar. Estoy localizando un psicoanalista, disculpe, está entre estas cositas pues sí. del que se ahuma o la lechuga, porque...
Sí, no, pues es que localización en una de esas, dicen, ¿dónde está todo? En la central de abasto, señorita. Ah, pues allá fui a localizar a uno, seguro que por ahí hay, debe de haber un puesto. No, hay que tener coraje, hay que tener temple, formación de psicoanalistas. ¿Sí? Y que no es académica.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.